sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Sí, José, ¿cómo andás, che?
Bien, vos y Adrián, ¿todo tranqui?
Sí, todo tranquilo. Acá estamos otra vez en un día medio atípico, ¿no? Porque estamos los dos enfrentados, no hay operador.
Sí, separados por el vidrio.
Sí. Bueno, les recordamos, estamos en La Oveja Electrónica. Nos pueden encontrar desde la semana pasada en ovejafm.com. Nos pueden dejar un comentario, un correo, como hicieron varias personas, que luego vamos a saludar oportunamente. Y desde allí se pueden descargar todos los programas.
Che, Adrián, recién habíamos entrado recién a charlar con los chicos de La Transición Comienza acerca de las elecciones. Sí. ¿Y todo tranqui el domingo?
Sí, la verdad todo tranquilo. Yo siempre en la lista que me toca a mí, en la lista del padrón, ir a votar, hay poca gente, voto rápido. Después me quedé con mi mamá, que estuvo unas 2 horas y media haciendo cola.
Ah, bueno, 2 horas y media, no, por favor.
Pero dentro de todo, tranquilo, ¿no? Así bueno. Que, pero vos estuviste de fiscal ahí.
No, estuve de presidente de mesa.
Presidente de mesa, mejor
aún. Estuve desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Y primero, bueno, estuve ahí verificando, poniendo los sellitos, ¿viste? Yo era el que sellaba el DNI, hacía la firma y te ponía la fecha. Y además chequeaba en la planilla si correspondía el DNI con la persona que venía, ¿no? Y bueno, estuve haciendo eso unas cuantas horas son, no sé, unas... Desde las 8 hasta las 6 de la tarde, unas cuantas horas. Así que hubo solamente un momento en el que fue bastante complicado el asunto, pero no hubo colas de más de media hora. Pero todo fue bastante interesante. Igual, gracioso, hay gente que viene muy... Había gente de toda, ¿no? Pero había gente muy mala onda que venía y te saludaba, ¿viste? De todo un poco hay, ¿eh?
Sí, pero vos no podés decirle que hay un problema y que tienen que esperar o hacerte el malo vos después, ¿o?
En un momento también nos quedamos sin boletas de unos candidatos. Tuvimos que salir a hacer votar a la gente en otras mesas porque en nuestra mesa no había boletas de un candidato y la culpa de eso es que los fiscales del partido no tenían las boletas, los fiscales generales de ese partido no tenían las boletas, entonces el tipo quería votar, pero no había boletas de ese señor. Y por eso, digamos, la elección no se puede suspender, ¿sí? Porque es problema de un partido que no tenía boletas. O sea, es problema del fiscal general de ese partido, ¿no? Igual al final lo pudimos solucionar, hice votar en otro lado. Hice votar un par de personas que yo tenía esta mesa, estaba en un primer piso. Y entonces había gente que no podía subir. Entonces... por ejemplo, un señor que vino en silla de rueda, que le faltaban los dos pies, no podía subir directamente, así que obviamente bajamos con la urna, fuimos a otra mesa de abajo, le copamos la parada ahí, hicimos votar al señor y después nos volvimos a nuestro lugar. Hay toda una movilidad y después llegó la parte más interesante. Lo que más me gustó fue la contabilización. Porque había que romper sobre por sobre, empezar a ver qué había adentro y empezar a contar.
Sí, eso siempre está como el mito de que se agarran a trompadas a contar los votos.
Mira, en la mesa donde yo estaba, o sea, obviamente todo el procedimiento lo hacen, ¿no?, el presidente y el suplente de la mesa. Y los fiscales partidarios tienen que verificar que todo sea correcto y pueden, digamos, oportunamente recurrir a algún voto. Algún voto, es decir, bueno, este a mí me parece que no va, este me parece que sí va por tales razones, obviamente debido a que diferentes personas pueden tener diferentes interpretaciones de la ley electoral, ¿no? Con respecto a la evaluación de un voto que sea válido o no válido, o con lo que fuera.
Sí, pero igual si vos decís vale o no vale, ya está y listo, ¿no?
No, no es tan así que listo, ¿no? Sí. O sea, ya. El que tiene la última palabra en ese momento es el presidente de la mesa. Igualmente, hay que anotar en un papel, el fiscal de tal partido dijo que un voto tenía tales características y ese voto, ¿sí?, se pone aparte para que sea evaluado, ¿sí?, por la Junta Electoral Nacional, ¿sí? Pero bueno, no, la verdad es que no me tuve que pelear con nadie, fue de lo más común. Había dos fiscales de mesa, uno era del partido del Frente para la Victoria y otro de UDESO, ¿sí? Y bueno, la verdad, súper tranquilo, re bien. Y hasta me divertí, te podría decir. No, en el conteo estuvo divertido. En lo otro, no, es tenés que estar ahí. Yo estaba poniendo sello, ver quién viene. Pero en el proceso de contar y todo eso, después tenés que llenar un montón de planillas, darle a meter una dentro de la urna. Es todo un quilombo burocrático. Y hasta que después te vas y le das el telegrama que vos llenaste al cartero que está en la puerta esperando. Ahí le tiras todo y te vas corriendo. No, bastante interesante. Por lo menos así, a ese nivel, digamos.
Y no, qué raro.
Así que bueno, che, te cuento otra cosa, Adrián. La semana que viene no voy a venir, ¿eh?
Oh, ¿qué pasó?
Mirá, si querés puedo salir haciendo alguna nota desde remoto. Pero ya que estamos, que la semana que viene es la número 15 Convención Argentina de Circo, Payasos y Espectáculos Callejeros. Empieza el miércoles y termina el lunes. O sea, es del miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes.
Wow, pero eso es, se van todos a un lugar inhóspito, sí, y hacen.
Es así, mirá, agarran, son más de 1000 personas, así que imagínate que es un buen número. Se van a uno de estos, no camping, sino, sí, estas quintas, ¿no? ¿Viste? Los sindicatos tienen predios. Bueno, vamos todos a un sindicato en la ciudad de Monte Grande, ¿no? Donde hay para hacer camping, donde tiene las instalaciones necesarias. Se montan varias carpas gigantes de circo. Se montan, digamos, todo lo necesario para hacer actividades circenses. Y además cada uno va con su carpa y se queda a dormir ahí durante todos esos días. Y se arman, digamos, ahí de las cosas más variadas. Talleres, ¿sí? Talleres en donde uno aprende ciertas artes, ¿sí? También hay negocios de donde podés comprar cosas especializadas de circo. O sea, hay negocios que venden cosas especializadas. Hay después, todas las noches, hay cabarets, que son como presentaciones de diversos espectáculos de gente. Después hay un día que se hacen dos espectáculos bastante grosos de circo. Y después hay un día que se va al centro de la ciudad de Monte Grande, en donde van, esto es algo imperdible, digo, para cualquiera, esto es algo imperdible, es los 1000 personas que están ahí, más de 1000 personas, se ponen todos los trajes de payaso, de lo que sea, van micros y micros, ¿sí?, hasta el centro de Monte Grande, y se arma una caminata de la estación hasta una plaza, como 5 cuadras, donde se corta el tránsito, todo. Y van los 1000, imagínate, 1000 payasos caminando, haciendo quilombo por la calle, haciendo cualquier cosa. Es increíble. Entonces se llega a una plaza y ahí se hace un evento, ¿sí?, que para la gente, ¿no? Se hacen espectáculos, hay ciertos campeonatos. En esto hay, por ejemplo, los récords. A ver quién dura más haciendo malabares con 5 clavas al mismo tiempo. Hay otros récords, ponele, no sé. Y después hay deportes que se hacen, por ejemplo, no sé, en algún momento se juega al básquet en monociclo, no sé, se juega con cosas como de malabares al vóley. Hay un montón de cosas que tienen que ver también con lo de los deportes que se hacen. Y es bastante interesante, y creo que este año va a haber una cosa adicional el sábado, que es, se va a tratar de romper, creo, el récord Guinness de personas al mismo tiempo tirándose tortas en la cara. Es algo también imperdible, imagínate, miles de personas.
Sí, pero ¿qué van a hacer? ¿Todas una atrás de otra?
No, son todas juntas, dicen, cuentan.
¿Todas a la vez?
Y en un momento vos agarrás la cosa y se la metes a alguien en la cara. Es así de simple. Vale, juegan todos. Pasa obviamente gente antes, en un platito te ponen crema, o lo hacen con crema de afeitar, ¿sí? En un platito, a la cuenta de, no sé, tres, ponerle todo. El año pasado se hizo, digamos, vos para poder hacer un récord Guinness, ¿no? Primero tenés que mostrar que sos capaz de hacerlo. O sea, no es que le mandan las cam, le mandan todo a cualquiera.
Sí, pues si no, va cualquier banana.
Claro, yo le digo, sí, yo voy a...
Yo salto en una pierna 10 minutos seguidos y el tipo viaja desde... Claro. Algún lugar y te fiscaliza eso, ¿no?
Claro, entonces antes te piden material, te piden un montón de cosas para ver si realmente lo sos capaz de hacerlo. Y después lo fiscalizan. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si este año se fiscalizará.
¿Habían hecho algo con un dirigible, algo así, una vez?
Sí, acá habían dicho de... No, fue toda una treta, pero sí. Se filmó una parte de un documental o una película de payasos en donde era como que de un dirigible que habían payasos arriba de los... De las carpas y toda una historia bastante graciosa que estuvo bastante buena. Bueno, vamos a estar ahí en la Convención Argentina de Circo, ¿sí? De más está decir, nosotros, digamos, acá con Adrián participamos de algunos proyectos, un proyecto que se llama Crear Arte y Tecnología, y nosotros estuvimos ayudando a esta gente de la Convención Argentina de Circo, ¿sí? A tener toda la parte informática para la registración de personas. También ayudamos a otra gente a hacer una encuesta que se va a lanzar seguramente en la convención, que es una encuesta, un censo sobre artistas circenses en Argentina, porque está la intención de crear una ley que regule la actividad circense. Así que bueno, nosotros de alguna manera tangencial también estamos relacionados con todas estas cosas. Estoy viendo acá en la pantalla un afiche bastante interesante que son 15 años, porque es la número 15ª convención, ¿sí? Que dice arte, libertad, fraternidad, igualdad, entretenimiento, 15 años. Así que bueno, seguramente nos vamos a estar viendo por ahí. Si querés, vamos al primer tema, ¿te
Dale.
Parece?
Mirá, vamos a escuchar Dale. A Macaco. Sí. ¿Quién es Macaco?
Macaco es una banda española. El tema se llama Hilo y Aguja.
Ahí vamos.
Al salir de mi escondite, no sabré si fui o si vine, mientras griten las sirenas, un futuro incierto llega, soltaron los mandos del timón. A veces la vida te trae el resbalón, oye. Seré, 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 cose duras y remiendos que silban a mí entre dedos. Son los suyos, son los nuestros. Coseré una tela desde la razón. Saltaré en picao al corazón, oye. Miraré a mis pies pidiendo sujeción. A veces la vida te trae el resbalón, oye. La vida se cose con hilo fino. La vida es un traje a medida bien. La vida no tiene patrones. No, 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 no. La vida con hilo y aguja pasa la vida. La vida se cose con hilo fino. La vida es un traje a medida bien. Patrones, no, 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 no. La vida con hilo y aguja pasa la vida, pasa la vida, pasa. Je saurais, 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 saurais ce que je cherche, ce que je trouve en sortant de ma cachet. Je partais, bien je revenais, pendant que crient les sirènes. Un futur incertain arrive, ils sont là chez les gouvernails. Parfois la vie est une glissade. La vida se cose con hilo fino. La vida es un traje a medida bien. La vida no tiene patrones. No, 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 no. La vida con hilo y aguja pasa la vida. La vida se cose con hilo fino. La vida es un traje a medida bien.
La Oveja Electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadagian. Capitán es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez. Enamorarás, capitán, es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che.
La Oveja Electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Che, no me estoy, sé que estoy acá en internet tratándome de bajar un disco de una banda nueva. Un disco nuevo de una banda. Y me tengo que registrar, ¿viste? ¿Tenés alguna contraseña vos para entrar a Taringa?
Te puedo pasar mi usuario personal por correo, pero hay sitios que tienen claves y esas cosas.
Sí, hay, te cuento, hay uno. Yo no sé si tendrá para Taringa, pero hay uno que se llama Book Me Not,
En realidad duran creo que 10 minutos las claves de Taringa en ese sitio.
¿Sí?
Pero bueno, es un sitio copado, hay que lo recomendamos una vez, me parece.
Sí, ¿no? Sí,
sí, pero está bueno seguir repitiendo, insistiendo, porque vos por ahí estás en un apuro y no querés dejar tu correo, no querés hacer el proceso tedioso de registrarte por algo que quizás lo mirás una vez y no lo mirás nunca más. Y en ese sitio tenés un montón de claves y usuarios de gente que dice, bueno, voy a ser un usuario y lo voy a compartir, ponele. No, entonces vos entras y decís, a ver, quiero entrar a Diario Clarín para comentar alguna cosa. Entonces pones clarín.com y te tira usuarios y claves y vos podés votar si anda o no anda. Entonces los usuarios que no andan directamente no aparecen en el futuro.
Che, estoy haciendo algo ilegal porque, a ver, vos que sabés de computación. Yo entré a Taringa, ¿sí?, buscando lo siguiente. Yo sé que hay una banda que sacó un disco hace 2 días, ¿sí? Una banda que me gusta, ¿viste? Que sacó un disco hace 2 días. Y bueno, viste, dicen que en Taringa está todo. Acabo de ponérmela a buscar y 2 días después ya está el primer la primera persona que lo publica y me lo estoy bajando en este preciso momento, ¿sí? Es un disco del cual después vamos a poner un tema, ¿sí? Que es esta banda Smitten, que el disco se llama Puentes. Y qué bueno, que está bueno. Digamos, y esto nos da pie para hablar del problema este de Taringa. ¿Te enteraste? ¿Te acuerdas que lo veníamos hablando ya hace tiempo?
Sí, que le habían hecho un juicio y además uno por ahí espera que los que hacen juicio sean, yo, Sadaic, León Gieco, alguno de esos músicos, los pocos músicos que realmente triunfaron, si se quiere, y que están llenos de plata. Bueno, dicen, che, no pongas más mis discos, te hago un juicio y te saco todo. Pero lo más loco es que fue la Cámara del Libro que le hizo juicio a Taringa.
Sí, recordemos que, bueno, lo que ocurrió ahora, la nueva novedad con respecto al caso Taringa, así que esto va a dar que hablar, supongo, en muchos lugares, es el tema de que los termina, o sea, que confirman, digamos, confirman el procesamiento, ¿sí?, de los hermanos Matías y Hernán Botbol y de Alberto Nakayama, ¿sí?, que de Taringa, confirman, digamos, lo que para mí es un error, digamos, confirman el procesamiento. Esto es algo bastante grave, ¿sí? Es bastante grave desde varios ángulos. Primero, Taringa no es un sitio que tenga, ¿sí?, contenidos ilegales, ¿sí? Es un sitio que, en todo caso, como última instancia, referencia otros sitios donde posiblemente o no haya contenidos ilegales, ¿sí? Esto se refiere a Taringa, en todo caso, es el medio para poder llegar a otra cosa, ¿sí? Que eso puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser un disco como ahora que yo me estoy bajando este, puede ser cualquier otra cosa. Ahora, yo no entiendo cómo, en qué se sustenta todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desconoce el funcionamiento de Internet. O sea, esto demuestra es que no saben que Internet funciona. A ver, los hipertextos, o sea, toda esta cosa que funciona con hipervínculos, son links, enlaces, vínculos de un sitio a otro, ¿sí? Es como si, o sea, esto da pie para que, por ejemplo, a Google o a Yahoo o a cualquiera de estas empresas, ¿sí?, los procesen porque tienen links que llevan a contenido ilegal.
Sí, pero además lo más loco es que, para empezar, no tienen control, por lo menos antes de que alguien suba algo, decir, che, esto puede estar o no acá. Pero aparte, con esa excusa pueden extender el proceso, por ejemplo, si yo, a blogs o a diarios donde dicen, bueno, vino Pepe Frutos a comentar algo en Clarín, en una nota, no me gusta lo que dice, le pongo un juicio.
No, es algo bastante terrible. O sea, acá yo estaba leyendo un par de cosas, digamos, y esto puede ser, digamos, bastante puede iniciar, digamos, a nivel país, una cuestión bastante oscura con respecto a cuál es la legalidad o no con respecto a Internet y a los sitios. Y a los sitios web que alojen links, que es una contradicción. O sea, cualquier sitio web tiene enlaces, ¿sí? Ahora, no, uno no puede estar pendiente de lo a dónde lleva cada uno de esos enlaces y si en esos enlaces se está compartiendo no legal o ilegalmente información.
No, es que además eso te hace a vos culpable, por ejemplo, si el lugar donde vos apuntás decís, mira, la página de mi amigo está acá.
Sí.
Y por ahí, hoy ahora esa página
cambia.
No tiene nada y la semana que viene tiene todos los discos de Silvina Agarré.
O además puede ser que la semana que viene cambie de dueño el dominio. También. Pueden pasar muchas cosas. O sea, y todo eso no está contemplado porque no se entiende. En estas cosas es como que no se entiende que los pilares de internet, por así llamarlo, son los hipervínculos. O sea, que cualquier cosa que genere este tipo de cosa, ¿no? O sea, de que los hipervínculos de alguna manera están siendo los culpables de la legalidad o de la ilegalidad, ¿sí? O sea, es algo bastante terrible, digamos. Porque ahora, en función de esto, cualquiera en Argentina, ¿sí? Puede llegar a estar procesado por este tipo de cosas. Es algo grave.
Sí, es bastante loco. Además, están ahora otra vez cada vez más hinchando que, bueno, vamos a meter a un canon digital o vamos a traer una sociedad como las que están en Europa, que vigilan a los internautas a ver qué hacen o qué no hacen, y en nombre de los que tienen derechos de autor se meten en tu vida y dicen, bueno, vos sos culpable hasta que a nosotros se nos cante que sos inocente, más o menos.
No, igual, esto, digamos, pensando en otra cosa, el otro día algo que tiene que ver, no tiene que ver tanto con esto, pero que vale, es el tema de, ¿no?, de los buscadores, digamos. Seguramente a Google o a empresas de ese tamaño no les pueden hacer este tipo de problemas porque no deben tener ninguna dirección que los referencie a la Argentina, ¿sí?
Sí, entonces, pero igual, ahora que decís eso, siempre sale, por ejemplo, acá en Argentina alguna modelo o alguna famosa, viste, que se caracterizan por quizás no tener muchas luces o no entender cómo es la mecánica de internet, como decías al principio, y dicen, Google me difama. ¿Viste? Dicen, le voy a hacer un juicio al buscador, y es como que otra vez matemos al cartero, más o menos.
Así. No, sí, esas cosas son. Pero también hay que entender que todas estas cosas de empezar a de alguna manera marcar el terreno en internet, porque internet hasta no hace poco, digamos, es difícil de poner normas sobre internet, ¿sí? Es un espacio en el cual es difusa la barrera política, digamos, de las, o sea, es difusa los bordes políticos, los límites de países, por ejemplo, son difusos. No, uno no sabe si en dónde está, ¿sí? Entonces, ¿qué leyes funcionan para esos lugares? ¿Sí? También es difuso la cuestión de quién tiene el poder sobre la cuestión de internet, ¿sí? Es algo en lo que, o quién tiene el control sobre qué se filtra, qué no se filtra, qué está y qué no está. Digamos, si hay una arremetida bastante grande de muchos estados y de muchos espacios y también de muchas empresas privadas que tratan de acaparar espacio y poder, ¿sí?, en la cuestión de internet, ¿sí? Esto llega al punto tal de que internet existe hace ya mucho tiempo, ¿sí?, más de 10 años, ¿sí?, acá en Argentina comercialmente hace bastante más, ¿sí?, más o menos desde el año 95, ¿sí?, que hay proveedores en donde vos podés comprar acceso a internet, ¿sí? Pero sí, no solo por la masificación, sino también fueron cambiando a lo largo del tiempo muchas cosas. Este concepto en un principio internet sirvió para conectarse, ¿sí?, con lo que estaba más distante de uno, ¿sí? Esto quiere decir es, uno trataba de conectarse con cosas distantes, cosas de alguna manera diferentes, cosas que a uno le llamaban la atención, ¿sí?, diferentes a las que veía todos los días, ¿sí?, nuevas temáticas. Sí, nuevas temáticas, nuevos pensamientos sobre cosas, nueva música, nuevos videos, ¿sí? Bien, con el advenimiento un poco de las redes sociales, ¿sí?, uno termina estando más más cerca con, de las personas que, en teoría, por las redes sociales, o sea, empieza a saber más de las personas que uno tiene de amigos en las redes sociales, y todo ese mundo potencial de internet, ¿sí?, queda mucho más lejos, digamos. Es más, los buscadores de internet, ¿sí?, y muchos sitios de internet empiezan a filtrarle a uno información en función de sus búsquedas previas o sobre sus consumos previos.
Sí, incluso dónde estás. Por ejemplo, a mí Google, cuando lo uso, ya sea estando metido en el correo de Google, que es como que asocia a Adrián busca esto y le muestro cosas más cercanas a esto, me pone resultados cerca de La Plata o resultados cerca de Quilmes, ponele, depende de dónde esté uno. Y entonces por ahí se pierde eso de decir, busco, qué sé yo, comidas orientales, y me pone el blog de un tipo de acá nomás, en vez de ponerme una página, por ejemplo, de Turquía, hecha por un nacionalista allá que sabe de lo que habla.
No, pero, a ver, para cosas tan simples como, o sea, estos sitios de internet cada vez más son inteligentes en ese sentido, que filtran según tu prontuario. Esto es...
Eso, el prontuario me... No, claro. Me gusta cómo suena.
Bueno, es... Suponete que vos siempre visitás sitios, ¿sí? Llévalo a un extremo de caso, digamos. Siempre visitás, no sé, sitios de cuestiones de protesta política, no sé qué. Bueno, si buscas cosas de algún país, te va a tirar cosas relacionadas con eso. Ahora, un tipo que no... O sea, te filtra información, ¿eh? Esto es tan grave como decir, bueno, yo busco, no sé, Irak, ¿sí? Y si vos sos un tipo que le interesan las cosas de las digamos, de los reclamos, los derechos, te va a mostrar cosas de lo que está pasando en Irak con respecto a ese tema. Si vos, nada que ver, te va a mostrar, ponele, cómo irte de vacaciones a Irak, ¿sí? Entonces, digamos, estos sitios de internet empiezan a generar, digamos, filtros según las personas, y cada mes y cada vez más tienden a mostrarte y a darte espacios para consumir más parecido a lo que vos fuiste en el pasado, ¿sí? O sea, uno es cada vez más como ya es.
Claro, entonces en vez de, por ejemplo, de cambiar o de mejorar o peorar, pero refuerzan que no cambies, que te quedes, claro, como estás.
Es más de lo mismo, pero es que eso marca también, eso está marcado también por, digamos, encontrar, ¿sí?, los hábitos de consumo, encontrar y sectorizar cada vez más qué es lo que potencialmente, según tu prontuario, vos podés llegar a elegir, ya sea en cualquier sentido, ya sea en una canción, ya sea en un producto para comprar, ya sea en un libro, ¿sí? Entonces, bueno, y hay características, ¿sí?, en los filtros que se obvian. Por ejemplo, en ningún sitio hay opciones para que te tire todo lo contrario a lo que vos pensás. O sea, que te tire un libro, en todos los sitios te tratan de dar recomendaciones en función de tus compras pasadas, vamos a suponer. Pero no, yo quiero, o de tus conocimientos, de tus páginas visitadas. Bueno, no hay un filtro que te diga, bueno, dame todo lo contrario a lo que a mí me interesa. Dame todo lo que me... No sé, a ver, no sé, podríamos poner alguna otra cosa, pero digamos, empieza a haber una cuestión de que la internet la tenés filtrada, ¿sí? Cada uno tiene una propia burbuja en donde está filtrada los datos que estás viendo.
Sí, así es. Mira, ahora volviendo un poco a lo que hablabas de quién decide qué podés ver o qué no, gente que se mete en tu tráfico. Ayer justito los compañeros del Partido Pirata estuvieron hablando con un francés, con Eric, sí, que es una especie así del capo de la hija Dopi, esta que te mandan los tres avisos y si te seguís portando mal en internet, chaca, te cortan la conexión.
¿Cómo es eso? ¿Te mandan tres avisos?
Mira, yo en la charla, vamos, no está bien hablar de la gente mal cuando no se puede defender, pero me parecía un poco inocente las cosas que planteaba, y también es como que era muy idealizado todo, ¿no? Porque vos decías, bueno, detectan que estás bajando contenido ilegal. Te mandan un correo electrónico, vos tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo, te mandan otro y después vas a un juez. Y el juez o te pone una multa o te corta internet. Pero estaba todo muy... como muy... que todos son buenos, ¿viste? Que hay unicornios dando vuelta y todo es lindo. Porque es la palabra de las sociedades de derechos que están, por lo que nos dio a entender, Así como vos tenés un programa tipo el Emule dando vueltas y te bajás cosas, ellos tienen también un programa tipo el Emule, pero que está como certificado para detectar quién se está descargando sus cosas. Entonces vos por ahí decís, bueno, me descargo un tema de Serge Gainsbourg, y el tipo del que te lo estás bajando es el Sadaic francés. Y entonces después te mandan un correo electrónico y te avisan.
O sea, esto es como, digamos, es como los policías de doble identidad, digamos.
Claro, una cosa así.
Se involucran dentro de las mafias, digamos, para que de alguna manera para que los otros caigan.
Exactamente, pero me llamó la atención cuando vos le preguntabas, por ejemplo, le pregunté varias veces, ¿cómo hacer realmente darte cuenta de que no están diciendo, toman una lista de gente y dicen, bueno, a ver, este, este y este bajaron esto, ponele, porque sí, y dice que es la palabra uno contra el otro, más o menos, y que el honor importa, entonces no se van a arriesgar a hacer una acusación falsa? Es medio loco.
Yo qué sé, estas cosas dan para mucho. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mirá, yo recién me acabo de bajar este disco que hace 2 días salió en las disquerías. Que es un disco de una banda que me gusta bastante, que se llama Smitten, a la cual obviamente voy a ver en vivo a veces. El disco se llama Puentes y vamos a escuchar un tema que se llama Piano.
Gané un espacio. Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
¿Qué va a hacer la abeja electrónica?
Seguimos en la oveja electrónica. Bueno, acabamos de escuchar a esta banda que me acabé de bajar el disco, que es de Mitten, con el tema de este piano. Cuenta la historia, no sé si estuvieron escuchando, cuenta la historia de generaciones de alguna manera, ¿no? De generaciones, vamos a suponer que de alguna manera despertaron con canciones de Lennon, digamos, vamos a, el hipismo, vamos a suponer, y se terminaron convirtiendo en oficinistas. Oficinista de buena cuenta, de alguna manera, una persona que vive una vida de alguna manera acomodada y que, digamos, y que en esta época se tiene que tomar pastillas para poder de alguna manera sobrellevar, ¿no? Que se convirtió, no sabe ni quién es, ni qué hace, ni para qué, ni por qué, pero bueno, tiene su momento cuando toca el piano como para pensar otras cosas. Así que bueno. No sé, Adrián, ¿qué anda pasando por aquel lugar detrás del vidrio? Así que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
En este momento estoy a punto de estornudar mientras trato de mandar un SMS. Pero te cuento que estaba mirando sitios medio amarillistas o sitios de esa gente que exagera todo en internet. Y me llevé una sorpresa porque llevaron a una noticia que está en el New York Times, ¿no? Que se supone que es algo medianamente equilibrado. Bueno, mira, hay un par de economistas que hasta hace poco estaban haciendo un libro sobre cómo las máquinas ayudan a la economía.
Sí.
Que dijeron, hay algo que anda mal acá. Y básicamente le están echando la culpa del problema laboral en lo que sería Estados Unidos al incremento de tecnología. Mucha gente ahí le echa la culpa al desempleo diciendo, bueno, la gente de India es mucho más barata, nos saca el trabajo y por eso nosotros no tenemos nada, por simplificar mucho.
Sí.
Y estos dos tipos están haciendo un estudio que básicamente se resume en que ahora, como hay herramientas informáticas mucho más avanzadas en cuanto, por ejemplo, reconocer imágenes, entender el habla de las personas o directamente tener mucho más poder de cómputo, gente, por ejemplo, en los call centers, en vez de tener 1000 tipos haciendo llamadas por teléfono,
sí,
o atendiendo una línea que te dicen todos nuestros operadores están ocupados, vengan 10 minutos,
sí,
hay una computadora que hace lo mismo.
Ahora, la pregunta sería, ¿no las personas no nos estamos pareciendo cada vez más a las máquinas? O sea, de alguna manera también, cuando vos llamás a un call center, ya sabés qué te van a decir. Ya sabés que no te van a resolver el problema. Ya sabés un montón de cosas y hasta hablan como máquinas. ¿Sí?
Sí, es que además Vos, por ejemplo, muchas veces yo cuando tengo que llamar y quejarme, por ejemplo, por el teléfono celular que o no me anda, o me dicen que voy a tener 3 meses con el abono y a los 10 días me están cobrando más, yo ya sé que tengo que poner en el parlante que suene fuerte, me voy a hacer otra cosa, y por ahí, si tengo suerte, me va a atender una persona y me va a decir: no, la culpa es tuya, jorobate.
No, obviamente que esto es un sistema enfermo donde hay gente, mano de obra de trabajo, digamos, pauperizada, digamos, que le quieren pagar 2 centavos, la quieren explotar, quieren, digamos, quieren que no respire, que no vaya al baño, digamos, que termina trabajando en ese tipo de lugares, ¿no? Pero si uno lo piensa, yo lo pienso un poco más, digamos, idealizado, si querés, lo podríamos pensar más idealizado, el tema este, las máquinas y el trabajo, pero en realidad el problema no es del trabajo, sino ese problema es el del dinero. Por lo siguiente, si vos no necesitarías del trabajo para poder vivir, ¿cuál es el problema que no haya más trabajo? De hecho, vos cuando yo dejo de hacer un trabajo, ¿sí? Y lo reemplaza la máquina, no me quedo desempleado.
Bueno, eso justamente, digamos,
es un beneficio.
Uno de los argumentos que ponían, que había gente que hasta los bisabuelos eran granjeros, y cuando vino la máquina que hacía todo el trabajo de la granja solo, los tipos siguieron viviendo de algo.
No, no, bueno, pero es interesante. Es interesante porque también esa discusión se da también acá en países como acá en Argentina. Se dan ese tipo de discusiones, ¿sí? Hay que, digamos, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que meter a todo el mundo a trabajar? Para mí tendría, o sea, si no es necesario, no hay que trabajar. Hay que hacer una actividad que a uno le interese y tiene que poder vivir igual, ¿sí? Igual hay un montón de estas discusiones, digamos, que sobrepasan estos espacios para poder charlar así rápidamente, pero digamos, la destrucción, ya hay obviamente que hay movimientos también que piensan que hay que matar a las máquinas, digamos, de alguna manera, de romper las máquinas, y existen de hace cientos de años, digamos, hasta se habían creado figuras, digamos, de, por ejemplo, el rey Lud y todas estas cositas de los luditas o los neoluditas, digamos, que están de alguna manera en contra de las máquinas, ¿no? O sea, como si la máquina tuviera vida propia.
Sí, que o sea, además, también es una cosa como media. Como hablábamos en el programa anterior, la máquina no tiene culpa de nada, es un pedazo de fierro que hace algo. La culpa es de cómo lo usamos. Y ahora, como un poquito en contraste, está también este chico que estaba acá en el medio del campo, en Monte Grande. No me sale el nombre, con el que entrevistamos hace un par de semanas, que está todo lo contrario, está haciendo máquinas para no tener que trabajar él después.
Claro.
Sí, es la idea esa, ¿no? Decir, bueno, hacemos máquinas y después nos rascamos a cuatro manos.
Sí, el tema es cómo uno se apropia de las máquinas, con qué sentido, para qué y cómo, digamos. Obviamente, si vos pensás en este sistema enfermo en el que vivimos, cómo entra a funcionar una máquina en una sociedad, bueno, obviamente que es una cosa perversa, pero ahí estamos nosotros para poder reapropiarnos, para poder cambiar la forma en que se usan estas cosas y cómo se desarrollan y para qué sirven, ¿sí? Hay un texto muy interesante, si no lo leíste, Adrián, lo tenés que leer. Hay un tipo que se llama Bill Joy, que es un tipo de la informática que prácticamente, mirá, fundó Sun Microsystem, escribió el lenguaje de Java, escribió el editor de textos Vi, escribió parte del kernel BSD y de Solaris. Bueno, que escribió un texto hace como 10 años que se llama, este tipo, porque dice, el título es ¿Por qué el futuro no nos necesita? Y es un texto muy interesante porque habla de los posibles escenarios a futuro con las máquinas. Entonces te plantea escenarios del estilo, bueno, ¿qué pasa con las máquinas? Si obtienen más conocimiento, bueno, las personas vamos a dejar de hacer ciertas actividades y vamos a delegar a las máquinas, ¿sí? Bueno, plantea varios escenarios bastante interesantes para poder pensar. Me parece que ya es más, casi no sé, hablamos demasiado hoy. Vamos, sí, al próximo tema, dale.
Dale, ¿con qué vamos a escuchar?
Una banda uruguaya se llama 11 Tiros y el tema se llama Drogado.
Le pido al mundo que me muestre qué droga usa para descansar, cómo descansa con toda esta peste denominada la humanidad. Es como un cáncer que no tiene cura Y ahora solo es cuestión de esperar que se devoren el último río pa' que inauguren otra sucursal.
Deja.
Compra más basura si tú
dejó.
Compra estupidez.
Y nosotros
no le damos laburo a tanta porquería pa' que la querés.
Tanta porquería pa' que la querés.
Al mundo que me muestre si es anestesia o si es algo más. Sigue girando, cueste lo que cueste, mientras nosotros echamos para atrás. Igual nos dicen que la vida sigue, total pa' que nunca van a mirar. Y aunque el planeta ya no tenga pilas, igual jodemos pidiéndole más.
Y si se duerme,
con tanta guerra y que sí,
duerme,
con tanta mierda y que sí,
duerme,
con tanta bronca porque con algo se droga, con algo se droga,
con algo se droga, con algo se droga,
con algo se droga, con algo se droga,
con algo se droga,
con algo será.
Bueno, estamos escuchando esta banda acá, buenísima, que se llama Once Tiros. Justamente habla de este tema, digamos, el mundo y se droga, digamos. Yo, o sea, la sociedad se droga, que hace cualquier cosa. Yo más que se droga diría que es enferma, antropófaga y autodestructiva, pero bueno. Ya no tenemos que ir yendo, ¿no, Adrián?
Así es, nos estamos por ir, nos vamos a ir ahora mismo al viejo varieté, a lo que era el viejo varieté en 49, 4 y 5, y vamos a estar en vivo desde allá, así que pueden
venir. Igual antes de irnos, te cuento algo. Mañana está el Congreso de Software Libre de Platense 2011, tenés que estar. Es 29 de octubre, mañana, no, perdón, cualquier cosa, mañana no es 29 de octubre,
mañana es 28.
Sábado. El sábado 29 de octubre a la 1 de la tarde, sí, en la Facultad de Informática, calle 50 y 120, va a haber charlas bastante interesantes. Les tiro así algunas. ¿Cómo que no hay videojuegos en Linux? ¿Sí? ¿Cómo sobrevivir al Unicode? Inteligencia artificial para juegos. Introducción a Django, o como se llame. Empresas del Distrito Informático del Gran La Plata. Y caso de éxito open source. Esas van a ser las charlas que van a dar. Al mismo tiempo va a haber un Install Fest. Y todo esto lo organiza la gente de la agrupación estudiantil La Fuente. Así que esperamos verlos por ahí a empaparse un poco y a conocer un poco más de lo que es el software libre.
Así es. Mañana, si quieren hacerlo, si quieren escuchar música y conocer gente muy, muy como nosotros, gente como uno, la compañera Anita Lanita, que estuvo la otra semana, va a estar en un DJ Jam. Este viernes mañana en calle 453 y 133. Esto es Estancia La Nana. A partir de las 10 de la noche.
Bueno, me parece que ya nos tenemos que ir.
Bueno, chau José.
Chau, hasta luego.
Un sistema para guardarlos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa.